que, bueno, vamos a hablar en principio de la espiritualidad franciscana, de la conversión ecológica que venimos tratándolo en otros programas y vamos a hablar cómo podemos convertir y ser herramientas para el cuidado de la casa común a través de la catequesis, porque dos de los testimonios, además de contar cómo fue su conversión, van a contar qué planean hacer o qué están haciendo desde el servicio de catequesis, que el Papa insta mucho a que todo esto se enseñe en los seminarios, en, digamos, en la catequesis, en la parroquia. Así que, y yo quisiera recordar que el año pasado hemos recibido como una gracia muy importante, dos documentos que hablan de la conversión. Son el directorio para la catequesis, que se dio en junio y que Radio María lo estuvo tratando, y la instrucción sobre la conversión pastoral de las parroquias. Y acá empezamos con una nota, digamos, distintiva de la espiritualidad franciscana, que es siempre estar en estado de conversión. O sea, siempre estar, no golpeándose el pecho, sino estar abierto a la riqueza de los demás y viendo qué puede enseñarnos la realidad, el hermano que piensa diferente. Entonces, ahí empezamos con una nota de nuestra espiritualidad. Y bueno, yo me quería enganchar con ese comentario que hizo la hermana que habló del amor, ¿no? Habló del amor a Jesús, porque el Papa, recordamos lo que dice en el 2.17 de la Laudato Si, que toda la necesidad o el compromiso por el cuidado de la casa común arranca luego de un encuentro con Jesucristo. O sea, para los creyentes es esa la gran motivación. Ahora, en San Francisco de Asís no es casual que el Papa haya encontrado la motivación, digamos, más importante, la inspiración más importante. Y yo le quiero contar a esa hermana que hay una frase muy bonita que es de los místicos españoles, creo que es de Fray Antonio de Guevara, que es del siglo XVI, que dice: toda la espiritualidad franciscana nace, crece y se consuma en el amor. Con amor piensa, con amor siente, con amor crea. Eso ya es un deslumbramiento de estos místicos que ya venían, o sea, la tradición franciscana es muy rica y bueno, hablan por sobre todo del amor, amor universal a todo. Así que con esto le quiero contestar a la hermana y te agradezco, Adriana, que hayas planteado de entrada la consigna, porque yo venía escuchando el programa y me encantó.
No, porque sabía que es una consigna, una invitación que daba para que muchos pudiesen participar. Sabía que es hermosa y los oyentes siempre, siempre tienen experiencias y testimonios muy ricos para ir sumando.
Por eso vamos a hablar un poco de las notas, o sea, de los rasgos que identifican a los franciscanos, sea de la primera orden, que son los frailes, sea de la segunda orden, que son las clarisas, sea la de los laicos, a la orden que yo pertenezco, pero también hay muchas órdenes religiosas franciscanas diseminadas por toda la tierra y muchos laicos sueltos que andan inspirados o reciben inspiración de los franciscanos. En principio yo quisiera recordar que San Francisco, de alguna manera, no es un romántico, no se lo puede atravesar desde el romanticismo o también pensando que es el hippie de la iglesia. O sea, eso es rebajar o reducir la figura de Francisco, que muchas veces se lo propone como con esos perfiles. En principio, lo más importante de la espiritualidad franciscana que se conecta con la Laudato Si es la pobreza. O sea, San Francisco, por seguir a Jesús, quiso vivir una vida pobre como la de Jesús y la de su madre. Entonces, Fíjense que cuando alguien quiere definir a la pobreza, le agrega el adjetivo franciscana. O sea, cualquier periodista o escritor que quiere referirse a ella, sea cristiano o no, le dice franciscana. Y consiste no en no tener nada, ahí también hay una gran equivocación, sino es no considerarnos dueños de lo que tenemos. Los franciscanos, San Francisco de Asís experimentó eso que dice San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si fuera propio? O sea, todo lo hemos recibido, desde los genes con que venimos al mundo, desde la familia en que nos tocó nacer, todo es un regalo, como dice la canción, ¿no es cierto? Y entonces, primero, la primer afinidad con la Laudato Si es eso, porque administrar rectamente las cosas que tenemos en mano o que se nos dieron, eso es lo que nos pide el Papa, ¿no es cierto? Por otro lado, al compartir nunca falta nada. La pobreza es la garantía más fiel de la autenticidad del Evangelio que predicamos. Y con esto también quiero detenerme. Cuando nosotros ponemos toda nuestra energía en los medios, en los planes, en todas esas cosas secundarias y no nos centramos en Dios, también nos estamos apartando de esta pobreza y la gente lo percibe. En la evangelización la gente percibe que aquel que dedica mucho tiempo a los recursos económicos, a financiar las obras y qué sé yo, lo cual no está mal porque estaría contradiciendo todo lo que necesitamos es, digamos, vital para vivir. Pero el Papa también ha exhortado mucho a los sacerdotes a que se ocupen no tanto de, digamos, de perseguir los bienes económicos, sino evangelizar. Y después todo lo demás se da por añadidura. Y eso es una experiencia de todos los que trabajamos en la viña del Señor. O sea, nunca falta nada. Así que también la pobreza se traduce en la disponibilidad, porque mi tiempo no es mío, es el del hermano. Entonces, se traduce en cercanía, se traduce en que todo es un regalo, por ejemplo, el hermano, sea hombre, mujer, niño, anciano, enfermo, animalito, plantita, todo es un regalo del Padre Bueno. Y a todo tenemos que acariciar, inclusive al hombre lobo, al que viene, digamos, como enemigo, porque incluso San Francisco, él es consciente de que uno no puede amar sentimentalmente o con el sentimiento a todo el mundo. Entonces, él le propone en uno de sus escritos, es que, bueno, si sentimentalmente o sensibleramente no podemos amar a nadie, a alguna persona, por ejemplo, por lo menos que no le hagamos daño. Que ya es como un puntito de inflexión para lo que es humano, ¿no es cierto? Porque de alguna manera San Francisco también era un gran psicólogo, ¿no es cierto? Por eso la pobreza conduce a la austeridad, a la sobriedad, a tratar todo con indiferencia, sea que vengan bienes o males, y ese es digamos, el remate del cántico, ¿no? O sea, bien, los que Loado seas por los que aceptan la tribulación y todas las dificultades de la vida, ¿no es cierto? Así que yo diría que en el centro del caminar franciscano, en su conexión con la Laudato, está la austeridad, está el cuidado de todo, y yo de alguna manera voy a compartir una anécdota de mi vida. Cuando yo me hice franciscana, que hace bastante tiempo, digamos, estuve compartiendo en un convento, el convento de Nuestra Señora de las Gracias, que es parroquia en Villa Soldati. Y ahí recibí dos testimonios muy lindos que me formaron y que no fueron con palabras, con escritos, digamos, con textos, fueron con gestos. En esa parroquia había un níspero y en esa parparroquia vivía el padre Contardo Miglioranza, al cual traté durante mucho tiempo, que era un sacerdote italiano que escribió muchas biografías de santos, inclusive santos argentinos antes de que se canonizaran o beatificaran. Bueno, una vez el padre, estábamos reunidos en el patio, en la reunión, Y viene y pregunta, así muy, digamos, como muy angustiado se lo veía, dice, ¿ustedes, alguno de ustedes, sobre todo las mujeres, sabe cómo se hace el dulce de nísperos? Ah, bueno, esa pregunta me quedó picando porque revelaba la preocupación porque los nísperos que caían, digamos, al suelo no se desperdiciaran. O sea, porque él no podía comerse, o el convento no podía comer todos los nísperos que había, pero quería hacer un stock de mermelada de nísperos, cosa que ninguno sabíamos realmente, nadie lo pudo ayudar en esa oportunidad. Y ahí también me reveló de alguna manera cómo él era también produciendo el vino. Él tenía una parra y hacía vino para la comunidad. Y más de una vez me convidaron un vasito de ese vino. O sea, cuidar todo, que no se tire nada. Y había otro fraile también que me educó en la conversión, pues, digamos, general, que hacía libretitas con todos los papeles que sobraban de las impresiones. Así que, bueno, esas dos acciones, esos dos gestos, a mí me enseñaron muchísimo. Y me enseñaron también, por ejemplo, lo del padre del níspero, a volcarme un poco a lo verde, porque no estaba dentro de mi cultura, ni las plantas, ni los árboles, ni nada. Era como algo extraño a mí. Entonces, fíjense con qué pocas cosas uno puede despertar en los demás una motivación, sobre todo con la pasión o digamos la preocupación que tenían los dos por no desperdiciar las cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, eso empezando por la pobreza. Después seguimos con otro tema de nuestra espiritualidad. ¿Tenés algún tema musical? No,
Sí,
perdón, yo tengo
podemos
un tema
compartir.
musical. Sí, el tema musical que yo traje quiere afirmar de alguna manera que lo de San Francisco no es un romanticismo, es nada más ni nada menos el seguimiento a Jesús. Eso mismo que dice el Papa, cuando uno sigue a Jesús, todo lo demás se da por añadidura. Y en San Francisco, a pesar de que él se calificaba como un indocto, alguien que no sabía nada, bueno, eso es lo más importante. Para los otros, los creyentes, para los no creyentes habrá otras motivaciones. Y traje un tema que es muy bonito, que le gustaba mucho al Papa Juan Pablo II, que es Jesucristo, tú eres mi vida. Bueno, este tema empieza con las palabras del Papa. No tengan miedo a acoger a Cristo y aceptar su poder, y con el poder de Cristo sirvan al hombre y a la humanidad en su conjunto. No tengan miedo. Abrir las puertas de Cristo a la humanidad. Bueno, este tema es de Marco Frisina, que es un músico muy cercano a la Santa Sede y que es muy amigo del Papa Juan Pablo II, y que se usó mucho en las jornadas de la juventud. Así que vamos a escucharlo. Disculpame, Tincho, cambié el orden, pero bueno,
No.
digamos, hablé mucho ya.
Lo disfrutamos y después te cuento que siguen llegando participaciones de los oyentes, compartiendo también rasgos de la espiritualidad franciscana que más les atraen. Disfrutamos de este tema que nos sugerís, Cecilia, y ya seguimos.
Bueno, cómo no.
Hola Radio María, hola Adriana. Toda mi vida estuvo muy ligada a los franciscanos y he sido exalumna del Colegio de las Capuchinas Franciscanas. Carisma que me pegó siempre muy hondo, y lo que admiro de ellos es la humildad, el sentido de la fraternidad, la vivencia de la paz interior. Todo eso realmente caló profundamente en mí y traté de vivirlo a través de toda mi vida y a través de la vivencia tan profunda que tienen ellos de entrega a los otros y de ayuda. Adriana, del barrio de Palermo.
Gracias. Muchas gracias, Adriana. Gaby de Córdoba dice: lo poco que conozco de San Francisco y de su espiritualidad lo conozco de haber leído El hermano de Asís, del padre Ignacio Larrañaga. Lo que más me atrajo es la contemplación de todo lo que nos rodea, dice Gaby. Bueno, gracias. Por aquí Andrea dice: a mí me gusta de los franciscanos el amor a los hermanos y el desprendimiento de lo material. Anita también se comunica, dice: lo que más me atrae de la espiritualidad de San Francisco es el desapego a las cosas materiales, desapego que le hizo descubrir y sentir al sol, a la luna, a toda la naturaleza como los hermanos, incluso como hermanos, incluso a la misma muerte, comparte Anita. Otro mensaje, le quiero mandar saludos a Ceci, soy Daniela. Quiere Daniela después comunicarse con vos de alguna manera, ya vamos a lograr ese contacto. Dani, gracias por comunicarte. Hola, buenas tardes, qué bueno, dice Silvio de Bahía Blanca, lo que ha dicho Cecilia sobre la pobreza evangélica. Y tal cual, todo es gracia, aún lo que ganamos con nuestro esfuerzo, en última instancia, es gracia, porque la fuerza, los medios, la oportunidad que tenemos para obtenerlo, es gracia. Está muy contento y agradece por el ciclo Silvio desde Bahía Blanca. Y aprovecho que todavía tenemos el tema que sugeriste, Cecilia, de Cortina, allí de fondo, porque Silvia pregunta o pide si puedas recordar cómo se llama, quién lo interpreta, de quién es y un poquito de qué se trata la letra.
Sí, cómo no, Adriana, precisamente en el guión del programa tengo la letra. Es de Marco Frisina, que lo compuso a pedido del Papa Juan Pablo, y dice: Jesucristo, eres mi vida, eres la verdad, eres el camino, y todo, repite continuamente el estribillo Aleluya, y si ustedes lo buscan en YouTube, está acompañado de palmas, o sea, en todas las representaciones se acompaña con palmas. Después dice: todos te seguimos, testimonios de la caridad, hijos de Dios en el mundo. Te seguimos en gozo, caminando, llevando el Evangelio. Y repite siempre: tú eres mi vida, o sea, tú eres mi vida, tú eres mi vida. Y la verdad que es un tema que se canta, capaz que se pierde un poquito, está cantado en varios idiomas, o sea, se interpreta un poquito en inglés, un poquito en francés, un poquito en castellano y un poquito en portugués. Así que la verdad que es muy bello, no se lo pierdan de volverlo a escuchar. Ya les digo, ponen en YouTube y van a encontrar, inclusive está el canal de este músico, que es Marco Frisina. Es un sacerdote, profesor de música y biblista, y que realmente es un regalo porque también ha ganado muchísimos premios a través de difundiendo el evangelio a través de la música. Así que, bueno, yo agradezco mucho la intervención de los participantes, digo, no oyentes, y la espiritualidad franciscana tiene dos facetas. Por un lado, los que tienen como una inspiración a vivir de una manera determinada, y por otro lado, a los que tienen esa inspiración y reciben un llamado, bueno, tratan de vivirlo en comunidad, sea como orden, la primera o la segunda, o como laicos, pero como una organización. ¿Por qué? Porque la organización, o sea, el ser orden, hace que trabajemos todos mancomunados para mejorar la realidad, aportando cada uno la riqueza que tiene y armonizando nuestras diferencias, pero para hacer todos juntos el bien. Todos ustedes saben que el saludo franciscano es paz y bien. Bueno, la idea es que con las luces y las sombras que todos los seres humanos tenemos, entre todos hagamos la paz, construyamos la paz y hagamos el bien, porque el bien se hace mejor todos juntos que en forma individual. Aunque en forma individual no estamos excusados de hacerlo, pero si uno se reúne es para hacerlo mejor, ¿no es cierto? Y bueno, yo le voy a marcar tres cositas más o cuatro de la espiritualidad para darle la voz a los testimonios que han enriquecido hoy la columna. En principio, tenemos que pensar que los franciscanos y Francisco de Asís devolvieron a la iglesia la frescura del evangelio en su tiempo. ¿Por qué? Porque San Francisco, que era un simple, llegaba al evangelio y lo predicaba también con simplicidad, despojándolo de muchos comentarios que hacían en la época de San Francisco, que vieron, como nosotros decimos, no aclares que oscurece. Bueno, los comentarios oscurecían el sentido. En cambio, Francisco le devolvió la frescura que en nuestra época han tratado de hacerlo el Papa Pablo VI con la Evangelii Nuntiandi y el Papa Francisco con Evangelii Gaudium y con la exhortación Exultate Gaudete, que es material de reflexión permanente. Después la fraternidad, ya lo mencionaron, la paz, la justicia es como hija de la fraternidad, la minoridad, que significa estar siempre debajo de los hermanos, o sea, al servicio de los hermanos. Después la opción por los pobres, o sea, San Francisco exhortaba a los seguidores a estar siempre con la gente que el mundo despreciaba, los ladrones, los enfermos, los que nadie quería en su época. Y el signo más grande son los leprosos, ¿no es cierto? Después, también una nota distintiva de ser franciscano es acercar al pueblo lo que era privilegio de las élites, inclusive las oraciones. Y voy a mencionar dos cositas que nos llegan hasta ahora. El Ángelus es una oración que se cultivó en ambientes franciscanos. ¿Y por qué el Ángelus? Porque como el pueblo fiel, sencillo, no tenía acceso a los libros, ni podía acceder a los salterios, a los libros de oraciones de la liturgia de las horas, bueno, la forma de santificar el día era el Ángelus. Entonces todos paraban sus actividades para rezar tres o más veces por día a la Virgen y a saludar la encarnación, que es algo que Francisco siempre le tuvo mucha veneración a un Dios que se hace hombre. Y por otro lado, otra cosa que popularizaron los franciscanos, que llega hasta nosotros y no sabemos que es de Francisco, es cuando rezamos el Vía Crucis, es decir, te adoramos o te alabamos Cristo porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Bueno, eso es de Francisco, está en los escritos de él. Así que esa popularización incluso de la educación, llegar a los lugares más pobres con el mensaje, adaptarlo a las personas, eso también es algo muy franciscano. Y por último, voy a mencionar la laboriosidad, o sea, San Francisco exhortaba a nunca estar ociosos, siempre trabajar, sea con recibiendo mi remuneración o sea gratuitamente. Y bueno, acá nos vienen a los lugares que nosotros, digamos, conocemos, tantos frailes, tantas hermanas que han trabajado en el anonimato y que han construido cosas impensables, todo con la mística de la hormiguita, ¿no es cierto? Como decíamos en alguno de los programas. Así que bueno, esos son los rasgos también que identifican al ser franciscano. Y que, bueno, todos se pueden comprometer a vivir un poquito de cada cosa, ¿no es cierto? Pero nunca sintiéndose dueños. O sea, si trabajamos, bueno, somos, como dijo el oyente de Bahía Blanca, todo es gracia, inclusive las desgracias. Eso también es muy franciscano. Así que, bueno, no quiero hablar más porque le quiero dar la palabra a Joana. Joana Soria es una hermana de San Juan, que bueno, que está comprometida con muchas cosas que tienen que ver con la vida y que nos deja su compromiso y lo que ella siente como franciscana. Así que vamos al primer audio de Joana.
Hola, queridos hermanos de Radio María, mi nombre es Joana Soria, tengo 34 años y soy miembro de la Orden Franciscana Seglar. Actualmente pertenezco a la Fraternidad San Francisco de Asís de San Juan. Y mi proceso de conversión ecológica viene de la mano del camino recorrido dentro de la Orden Franciscana Seglar por el año 2016, cuando comencé a dar mis primeros pasos dentro de esta espiritualidad. Aquí me fue revelado un Dios creador que no conocía, ese Dios que se deja contemplar y alabar en lo sencillo, en lo cotidiano, entendiendo no solo que en cada cosa creada está su mano y su amor derramada, sino que nosotros mismos somos parte de esa creación con la que estamos íntimamente unidos, ya que fuimos soñados y creados por el mismo Dios. Y esta nueva forma de percibir lo que nos rodea deja al descubierto estas redes de pecado en las que estamos inmersos dentro de esta sociedad del consumo y del descarte y del individualismo. Nuestra regla de vida escrita por San Francisco de Asís dice: Cristo confiaba en el Padre, aún apreciando atentamente y amorosamente la realidad creada, eligió para sí y para su madre una vida pobre y humilde. Del mismo modo, los franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales. Sean conscientes en conformidad con el Evangelio de ser administradores de los bienes recibidos en favor de los hijos de Dios. Así, en el espíritu de las bienaventuranzas, esfuércense en purificar el corazón de toda tendencia y deseo de posesión, como peregrinos y forasteros en el camino hacia la casa del Padre. Esto resume un poco el llamado que como hijos de Dios, y en nuestro caso siendo franciscanos, el compromiso y la responsabilidad irrenunciable que es el de ser custodios de la casa común y constructores de puentes de paz entre los hombres. La motivación de esta conversión viene del mismo Espíritu Santo, que nos habla a través de las Sagradas Escrituras, del Papa en sus encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, y del seguimiento de los signos de los tiempos. Es el mismo Espíritu el que se nos revela en estas cosas. Y sus mismas acciones van desde la conciencia al momento de comprar qué es lo que verdaderamente necesito y cuánto esto va a repercutir en el otro y en el mundo. Entre mis mayores preocupaciones se encuentra la hermana agua, ya que en mi provincia hay escasez de ella y existe una clara desigualdad en su uso, desde lugares donde no se cuenta con agua potable al uso de millones y millones de litros por el área minera. Aquí el llamado es a la concientización y la educación de la población. Es empezar a ver el agua no como un recurso, sino como un bien común del que todavía depende. El año pasado, debido a la pandemia, las acciones tuvieron que ver con la formación personal, como animadora Laudato Si por el Movimiento Católico Mundial por el Cambio Climático, que me abrió las puertas hacia los animadores Laudato Si del país, de la región y de la provincia. Aquí se comparte información acerca de las problemáticas actuales ambientales, se debate y se plantean distintas inquietudes, tratando de crear redes de trabajo. Por otro lado, colaboré en el área de JPIC Media de la Orden de los Frailes Menores a través del área de difusión. Me uní a la Jornada Mundial de Elaboración sobre el Cuidado de la Creación y a la de Celebración Ecuménica del Tiempo para la Creación, al que como OFS nos sumamos con nuestra misión nacional Laudato Si, todo está conectado. Pero fundamentalmente creo que la acción concreta es animarse y decirle sí al llamado del Papa, a la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad, o menos en carácter urgente responder al clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Después de sí nos convertimos en privilegiados espectadores de las obras del Señor, sabiendo que lo más pequeño que hagamos hoy por la casa común y por el prójimo, en el tiempo y sumado a otras acciones, construyen esta fraternidad universal con la que soñamos. Les dejo una invitación para quienes quieran conocer más de la Orden Franciscana Seglar y nuestra forma de vida, que nos busquen en nuestras páginas de Facebook OFS en Argentina, o se acerquen a alguna de nuestras fraternidades que se encuentran en nuestro país. Les envío un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias. Bueno, qué hermoso. Gracias, gracias por compartirnos esto, Cecilia, a la hermana Joana Soria. Bueno, y con esa música de fondo que tenía que decir, de los pajaritos. Hermoso, pero tal cual decíamos con Martín, así hablando mientras escuchábamos. Muy, muy franciscano.
Tal cual, tal cual. Bueno, la hermana Joana, ahí ya plantea algo que es, por ejemplo, tareas, ¿no? Para hacer. Nosotros, una de las cosas que
Sí.
podríamos hacer muy sencillas es juntarnos a rezar, a hacer celebraciones de la palabra que tengan que ver con el cuidado de la vida, porque de la oración unidos salen acciones, salen inspiraciones. ¿Y por qué no hacerlas en los lugares donde se pueda con gente de otros credos, como ha hecho el Papa Juan Pablo II, que inauguró la oración de Asís, que es una oración interreligiosa y que realmente es un signo muy fuerte de que hay un resto religioso en la humanidad que está preocupado por el cuidado de la casa común? Así que bueno. Ese es el primer testimonio que traje que viene de la cordillera. Ahora les voy a presentar el testimonio de Erika Kremer, que viene de Corrientes, o sea, de la Fraternidad Santa Isabel de Hungría. Erika nos va a, les pido que tengan paciencia, pero que pongan mucha atención, porque va a compartir un poco su tarea como catequista, que hemos dicho al comienzo del programa, que es una forma de cambiar desde muy pequeños a los niños para que cuiden la casa común. Así que vamos a ese testimonio.
Gracias, Cecilia, por esta invitación. Gracias, Radio María, por invitar a Cecilia y por tocar estos temas que son tan importantes para nosotros, los oyentes y hermanos franciscanos que venimos muy animados después de la misión que tuvimos, vivir y comprender que todo está conectado, pero más que comprender racionalmente, ¿no? Experimentarlo en la vida y en los acontecimientos que tenemos que superar y en el día a día, ¿no? Construir espacios nuevos para poder seguir transmitiendo algo que es importante. Mi nombre es Erika Kremer, soy de Corrientes, capital y de la Fraternidad Santa Isabel de Hungría. Soy profe en ciencias sagradas y tuve la oportunidad de especializarme en educación de la interioridad. Y me ayudó a revisar más profundamente por qué hay muchas cosas que aprendemos, que sabemos, que escuchamos, que creemos, que enseñamos bien también, y que quedan en una capa superficial, en un aspecto del conocimiento racional, pero que no modifica actitudes, no modifica posturas. Y en ese ejemplo de alguien que no fue neutral a nada, San Francisco de Asís es un referente muy importante. Es un pionero que nos hace interpelar muchísimas cuestiones. Por ejemplo, las imágenes de Dios que tenemos. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo percibimos? Él nos propone a la naturaleza y la creación como ese lugar de encuentro, ese canal que nos comunica al Creador, ese maravillarnos en la presencia de la naturaleza que nos rodea y en los seres que están con nosotros, es esa forma de percibir al mismo Dios y su cuidado y veneración pasa porque ese canal, ese camino de comunicación no se corte ni se rompa, sino que crezca. Francisco nos deja en su vida una filosofía y un pensamiento para dar vuelta muchas de las formas habituales que tenemos de usar, de adquirir y de consumir bienes. Nos presenta la restitución como una actitud resultante de esa admiración, de la contemplación de todo lo creado que le deja huella de su autor, que le deja ver a través a Dios. Entonces, la gratitud se convierte en cuidado, se convierte en acciones concretas, se convierte en recomendaciones que deja desde comentarios tan simples como no cultiven todo el huerto, dejen un pedacito para que crezca la hierba y las flores silvestres también. O cuando necesiten madera, no es necesario talar todo, sacar el árbol, sino dejarlo para que vuelva a brotar. Estas recomendaciones tan antiguas, pero se han dejado ver, se han dejado encontrar por científicos, por ejemplo, no cristianos, no necesariamente católicos ni franciscanos, que ya desde 1909, por ejemplo, la primera facultad de ingeniería de montes forestales de España ya lo nombra su patrono. Si bien es una costumbre muy común en España darle el patronato de algún santo a las instituciones, pero fíjense la antigüedad, ¿no? 70 años después, la Iglesia lo declara el patrono de los ecologistas, ¿no? y de la ecología. Pero ya esta formación en ingeniería forestal tomó mucha de la línea de formación inspirada en aspectos de la cosmovisión franciscana. También hay científicos que en 1967, ante una crisis ambiental planetaria, un historiador y científico, Leslie White, propone considerar la piedad cósmica de San Francisco de Asís como una alternativa, una mentalidad ecológica necesaria para salvar el planeta. Nuevamente se nos adelantaron y los científicos encuentran que esta forma de pensar, habitar, es conveniente para salvar el planeta. Esto mismo es nuestra tarea, llevarlo a las aulas, llevarlas a las propuestas catequísticas, a esos itinerarios de iniciación cristiana, que en realidad deberían ser previos a toda tarea catequística. Primero, trabajar ese contacto, esa comunicación, ver dónde lo percibimos, qué imágenes de Dios tenemos. Trabajar esto previamente y dar la oportunidad y dar la posibilidad a que vaya siendo como una semilla que se pueda plantar y que después vaya teniendo a su propio ritmo y a sus propias posibilidades la facultad de crecer y hacerse una planta importante, con muy buenas bases, con muy buenas raíces, ¿no? En el pensamiento de jóvenes, de grandes. Tengo una experiencia con este tema. El hecho de sembrar para mí es muy importante, porque lo que uno cultiva también se cultiva. Y desde el ámbito de la catequesis tuve la oportunidad con Fray Jerónimo Martina, en un itinerario que hicimos, de incluir la iniciación cristiana y tener estos momentos previos para poder jugar con los chicos en el parque, poder observar, admirar primero la naturaleza, en el caso del convento de San Francisco de Asís de Corrientes, es muy lindo y tiene muy lindas plantas, así que eso nos ayudó muchísimo, pero que los chicos tengan la experiencia de acostarnos en el pasto y mirar y jugar los angelitos. Ahí me enteré que batir así las manos y las piernas era hacer esas figuras mientras que mirábamos simplemente el cielo y las nubes y las formas con todos los compañeros, con todo lo que iniciábamos ese camino. Nos fue conectando de una manera muy particular, muy particular. Es una propuesta de iniciación cristiana netamente ecológica y que es un camino, un hilo que se va conectando. También lo propongo como una semilla, algo que se planta y después hay que darle su tiempo porque las respuestas van a venir. También en la escuela secundaria tuve la posibilidad de, con chicos de segundo año, secundario, en colegio, en la hora de tutoría, que es un espacio especial, poder en el primer día de clases sembrar. Yo llevo semillas de mi casa, de un árbol muy importante de la zona, y en ese primer día plantamos árboles, semillas de árboles, con todo lo que va a significar y hacer un trabajo en el año de lo que se cultiva y me cultivo, ¿no? Y los valores y elementos primordiales de la naturaleza que no pueden faltarle ni al árbol ni a cada uno de nosotros. Y todo lo que hay en ese recorrido y en ese crecimiento de la plantita que al final del año la terminamos donando, regalando a la escuela o a vecinos, porque bueno, por ahí la escuela ya se llena de plantitas y todos los años no hay lugar para seguir plantando, pero lo comento porque es una forma de transmitir, no desde el plano superficial o desde el plano de la comprensión intelectual, sino desde el hacer, desde la práctica, desde que algo que hago, que toco, tiene una infinidad de comprensiones en las que ya el docente o el catequista ya no se tiene que hacer cargo, digamos, ya debe dejar, ¿no?, que vaya Dios trabajando ahí y va a ir haciendo que ese aprendizaje, ese conocimiento, ese interés por ese tema, después va a generar esas preguntas, donde también vamos a estar para responder, pero ya como resultado de preguntas que los chicos, los jóvenes se hacen, ¿no? No llegar con respuestas que a nadie le interesa o en momentos que no son oportunos. Bueno, San Francisco de Asís tiene mucho que hacernos pensar, reflexionar, crecer, profundizar en cómo estamos viviendo y habitando esta casa que es de todos, esta casa que nos ha dejado Dios y que no podemos apropiarnos porque a alguien le dejamos sin su parte de admirar, de crecer y de confiar en esto que va creciendo en cada uno de nosotros y que es lo que nos va a llevar al encuentro con Dios. Muchas gracias y la sigo muy atenta a este programa que me gusta tanto. Paz y bien.
Gracias. Bueno, escuchábamos el testimonio de Erika Kremer sobre la catequesis para la conversión ecológica. Qué lindo, qué hermoso testimonio el de Erika. Muy con muchas claves, ¿no?, para orientar también la catequesis, Cecilia.
Sí, tal cual. Sobre todo porque los mensajes se transmiten no solamente con palabras, sino con gestos, con actitudes, ¿no es cierto? Y entonces esa es la propuesta de Erika desde su experiencia. Y bueno, me parece que nos estamos quedando sin tiempo, así que no lo quiero dejar afuera, Carlos. No sé qué te parece, Adriana, ¿puede ser?
Sí, por supuesto, vamos a escuchar otro de los testimonios que tenías preparados.
Sí, cómo no, es Carlos Ochoa, es un hermano que vive en Tandil y que es catequista, así que lo escucho, esos son los proyectos que tiene, y bueno, vamos a él, es un testimonio más cortito.
Buenas tardes, Cecilia, buenas tardes, audiencia de Radio María. Me presento, mi nombre es Carlos, pertenezco a la Fraternidad San Antonio de Padua de la Orden Franciscana Seglar, que funciona en la ciudad de Tandil, y de hace más de 30 años soy catequista. Soy catequista de iniciación, de confirmación, de adultos. En sí soy catequista tapa agujero, donde me necesitan, ahí voy. Y el año pasado, durante todo el año 2020, participé en la misión franciscana Laudato Si, todo está conectado, y me llevó a ver una visión de la encíclica papal, que nunca había visto, a través de testimonio de distintos hermanos. Y al finalizar la misión me propuse, yo como catequista, introducir la encíclica e introducir momentos ecológicos en los encuentros de catequesis que tenga con los niños, los adolescentes o los adultos, con hechos concretos y chiquitos y sencillos, que cada sábado o cada día que tenga su encuentro, ella tenga una tarea para la semana, aparte del encuentro con Jesús, tenga un encuentro con la Madre Tierra, para que la sigan cuidando, nuestra casa en común, cosas que realicen actividades en su casa, en su habitación, compartiendo con su familia, en la escuela cuando tengan clases presenciales, en el barrio, en el club donde se muevan, en los grupos a los que pertenezcan, pero siempre llevando la misión franciscana con gestos chiquitos y sencillos, que no se compliquen y que sean para ellos, que sean una tarea, que sean elementos multiplicadores. La mayoría de los nenes han tenido generalmente en los jardines de infantes algo de ecología, tienen. Cuando pasan allá a la escuela primaria, como que lo que es ecología pasa de largo, y aprovechar esa ausencia que hay en la escuela, aprovecharla en catequesis para que ellos mismos vean y respeten a la Madre Tierra como creación de Dios, respetándola como la madre que es, que nos sostiene, que nos da luz, que nos alimenta, que nos da vida, y aprovechando siempre la catequesis, no dejando de lado los encuentros fundamentales que van a tener durante el año con los temas que se tienen que tratar, pero ir mechando la Laudato Si, mechando citas de Francisco que hablan de la ecología, o de movimientos franciscanos, del movimiento franciscano en sí, que hablan de ecología, de JPIC, para que ellos conozcan algo más y no se sientan solos. Llevar gente o presentarles personas que están en ecología, para que vean que no son los únicos, que no van a ser los únicos que van a hacer algo de ecología. Yo sé que la tarea en catequesis está muy, muy centrada a lo que dice el libro, al libro central, al libro que nos dan para preparar los encuentros, pero bueno, uno catequista es libre de modificarlo. Yo me creo libre de modificarlo cuando el grupo así lo necesita. No me ato completamente a dar el encuentro respetando de punta a punta lo que dice la guía, sino que me lo adapto a las necesidades de los nenes. Y la ecología quedó afuera en todo lo que es la catequesis, y aprovechar esa libertad que me he tomado después de tantos años de ser catequista, de adaptar los temas y prepararlos acorde a las necesidades de los niños que tengo a cargo, que son chiquitos desde 8 a 12 años, que viven situaciones familiares muy distintas a la que vive un niño en un colegio que tiene religión como materia. Eso es mi aporte para este año, si Dios mediante, para la catequesis, cuando podamos tenerla presencial. Y bueno, y más adelante ya le voy a contar más cosas a Cecilia para no hacerlo muy largo. Les mando a todos un fuerte abrazo virtual, un saludo de paz y bien, y que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja en cada momento de sus vidas.
Muchas gracias. Hermano Carlos Ochoa, ¿verdad? Cecilia era quien escuchábamos.
Sí, bueno, gracias. Este programa fue un poco atípico, pero la verdad que no quería dejar afuera porque un poco también la esencia de los franciscanos es destacar las luces, ¿no? Como dice el Evangelio, las luces no están para debajo de la mesa, sino para que se luzcan, ¿no es cierto? Y estos tres hermanos son pequeñas lucecitas, capaz que en sus lugares, pero que hay que mostrar porque están iluminando gente, están haciendo algo muy lindo por el cuidado de la casa común. Y bueno, ya se nos fue el programa, pero yo te había pedido permiso, yo voy a difundir a todos mi número de celular porque el lunes, está muy prontito, hay un taller sobre aborto y objeción de conciencia dictado por especialistas en bioética y que, bueno, yo les paso mi celular porque si me mandan un WhatsApp yo les mando el flyer para que lo tengan y se anoten. Mi celular es 155-042-0374. Y bueno, te doy la palabra a vos, Adriana, para que hagas el cierre.
Bien. Con prefijo 011, ¿verdad, Cecilia? Para los hermanos que escuchan de otros lugares.
Sí, 011.
Bien. ¿Lo podés repetir para quienes quieren tomar nota más despacito?
Sí. 011-155-042-0374.
Perfecto. Bueno, y los últimos mensajitos que también han ido llegando a medida que transcurría el programa. Gracias, Analía de la Plata, escuchando el programa. Claudia, también escuchándolos y aprendiendo mucho. Norma, dice Santiago del Estero, soy franciscana, estuve en el colegio Madre Mercedes Guerra, en Santiago del Estero. Queda en nuestro interior la espiritualidad franciscana siempre en todos nuestros actos. María Esther dice, justo estoy viendo la película Francesco, está en YouTube por capítulos, subtitulada en español, muy recomendada. Gracias por traernos a San Francisco para profundizar en él. Bueno, y muchos mensajitos y saludos. Bueno, gracias Regina de Quilmes también, a Beatriz que se comunica, está escuchando y quiere saludar a su párroco, Cristian Casamiliana, que hoy cumple años. Un abrazo también para él desde Chaco. Bueno, gracias y un enorme agradecimiento a vos, como siempre, este programa sin desperdicio. Gracias por estos testimonios que enriquecen y con los que aprendemos tanto.
Bueno, ya nos quedaron algunas cositas, pero el viernes que viene las vamos a considerar porque también tenemos tiempo para difundirlas. Así que yo agradezco mucho el espacio. Y les deseo a todos paz y bien y santa alegría.
Amén. Un abrazo enorme, Cecilia. El próximo viernes, Dios mediante, nos reencontramos.
Bueno,